Cuba se encuentra en un momento crucial de transformaciones internas y en un entorno económico difícil, pero cuenta con un instrumento prácticamente único en el mundo, que es el poder popular. El pueblo cubano vota sin que en su proceso electoral participen los intereses transnacionales, sin dinero corriendo, sin populismo y sin engaño a la gente.
Son palabras de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.
Cuba Información.
Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información. En nuestra tertulia de hoy vamos a hablar de las elecciones celebradas el pasado domingo en Cuba. Y también vamos a recordar a una de las grandes intelectuales feministas de la isla, recientemente desaparecida, Isabel Moya, a quien recordaremos como directora de la Editorial de la Mujer y con quien nuestro equipo, casi desde el nacimiento de Cuba Información, hace 10 años, tuvo una entrañable relación de trabajo y solidaridad. Comenzamos Cuba Información Radio. Recordamos que en este estudio estuvo hace un tiempo una de las personas, de las intelectuales más lúcidas de Cuba, de la Revolución Cubana, en torno a los temas de género, en torno al feminismo. Isabel Moya Richard estuvo aquí con el equipo de Cuba Información en varias ocasiones, incluso en esta misma tertulia de televisión y de radio. Y la queremos recordar a Isabelita, la directora de la Editorial de la Mujer de Cuba, sin duda una persona lúcida, también crítica con muchas de las cosas que en Cuba, pues por un lado han avanzado y por otro lado tienen grandes desafíos, como es el asunto de la igualdad. Nos decía, por ejemplo, que indudablemente hay que reconocer el trabajo que se ha hecho en Cuba en favor de la igualdad. Hay unas estadísticas importantes. Ahí tenemos el nuevo Parlamento de Cuba con un 53% de mujeres, es el segundo puesto en el mundo, y otros indicadores que sin duda nos indican que Cuba ha avanzado en esta materia. Sin embargo, también decía que hay un largo camino por delante para la lucha de la Federación de Mujeres Cubanas y de otros organismos de Cuba en torno a la igualdad. Nos decía que, bien, vemos esta cantidad de mujeres en el Parlamento, pero no debemos fabricarnos una idea desfigurada de la realidad, porque hay que enfrentar a ciertas subjetividades en torno al machismo, a la sociedad patriarcal, que son comunes a todo el mundo y, por supuesto, también a Cuba. Y vamos a recordar a Isabel, esta persona con la que, por ejemplo, Javier Garijo, miembro de nuestro equipo y el responsable de los proyectos de colaboración, de cooperación de la Asociación Euskadi-Cuba, él compartió con Isabel pues muchos momentos y también muchos proyectos comunes. Buenas noches, Javi.
Hola, buenas. Pues sí, la verdad es que es una lástima vernos en la obligación de despedir a Isabel, ¿no? Una persona muy comprometida en todo aquello que llevaba a cabo y una persona que cualquier actividad que iniciaba, la iniciaba con un gran optimismo y con una gran responsabilidad, ¿no? Es una verdadera intelectual que partía del conocimiento concreto y detallado de la realidad, de los trabajos a los que se enfrentaba, y siempre aportaba de cara a la superación en cualquier temática. Y dentro de las temáticas que ella más ha trabajado, pues ha sido la equidad de género entre hombres y mujeres, ¿no? La necesidad de superar las relaciones desiguales que tenemos y que vivimos entre hombres y mujeres y construir hacia una sociedad más equitativa. Me parece que es simbólico y y representativo de su espíritu de lucha, una de las frases que se recogen en la última entrevista que se le ha hecho, ¿no? Que viene a decir que uno de los mayores peligros que pueden tener por delante las mujeres cubanas es pensar que todo está ya hecho. Es cierto que en Cuba se han dado una serie de avances muy notorios en torno a la igualdad entre hombres y mujeres, de las que Isabel Moya ha sido uno de los motores y dinamizadores junto con la FMC para lograr superar parte de las igualdades que existían, sobre todo a nivel legislativo. Cuba tiene una propuesta legislativa a favor de la equidad que plantea realmente unos avances muy, muy interesantes, ¿no? Pero también Isabel Moya nos aterrizaba y nos decía, ahora hay que abordar y enfrentar la subjetividad al interior de las casas, al interior de las familias, al interior de los espacios privados, ¿no? Lugares en los que se reproducen consciente o inconscientemente una serie de desigualdades y que mientras que no se superen, la equidad real entre hombres y mujeres no va a ser tal, sino que va a haber que seguir trabajando por ellas. Uh-huh.
Bueno, Isabel decía en una de estas últimas entrevistas que le hacía Flor de Paz, creo, bueno, una columnista precisamente de Cuba Información, decía una de sus grandes frases. Dijo Rosa Luxemburgo, recordaba a la gran teórica y activista marxista, que el socialismo no es solo un problema de cuchillo y tenedor, sino que es una profunda revolución cultural. Y precisamente por eso apuntaba a todos los déficits que han tenido, bueno, toda la revolución, no solamente la revolución cubana, déficits que por supuesto son comunes también a las sociedades capitalistas.
Sí, así es. Yo, bueno, no tuve la fortuna de conocerla en persona, pero sí de alguna manera conocerla a través de sus escritos y de sus análisis, y creo que una de las cosas que más destacaría de ella, de su ejemplo como persona y de sus análisis, son justamente esa capacidad de superación que rescata en todo momento, ¿no? Y sobre todo el no pensar que las cosas están hechas o el conformarse con el punto al que se ha llegado, sino apuntar siempre a más, ¿no? Yo creo que la revolución es inconformismo y en ese sentido ella lo que plantea en sus análisis es justamente eso, ¿no? El profundizar en estas relaciones sociales que son las que de alguna manera también lastran la idea de que se ha conseguido todo muchísimas veces, ¿no? Y eso es desde luego muy peligroso. El contexto cubano en sí, como hemos visto, tiene pues unos datos como los que veíamos, ¿no? Es decir, si no hubieran habido cambios dentro de la sociedad cubana, no tendríamos tampoco un parlamento conformado con el 53% de mujeres en él, ¿no? Pero eso no significa que todo esté hecho. Evidentemente hay un montón de relaciones sociales que aún están profundamente marcadas por el patriarcado. Es algo que no solo pasa en Cuba, sino que pasa en muchísimos otros países. Y también ha pasado en otras revoluciones socialistas, ¿no? Quiero decir, es un tipo de profundización que hay que hacer mucho más allá, está en la raigambre de un sistema cultural y es mucho más profundo y mucho más tiempo, lleva de generaciones. Y es ese trabajo constante el que va a hacer que no se dé todo por finalizado, ¿no? Porque en algún momento, si no solamente en el tema de género, sino en cualquiera de ellos, si algo se da por finalizado, se acaba cualquier revolución, ¿no? Y ese es el gran problema que puede ocurrir.
Isabel Moya no solamente era la directora de la editorial de La Mujer, era también directora de la revista Mujeres, de la Federación de Mujeres Cubanas, y era la presidenta de la Cátedra de Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, coordinaba también el Diplomado Internacional de Género y Comunicación. Y hay que decir que junto a este equipo y junto a la asociación Euskadi Cuba publicó uno de sus últimos libros, Reinventando el Periodismo. Lázaro también recuerda a Isabel. Buenas noches.
Sí, como no, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que nos ven. Es un momento triste para nosotros, para el pueblo cubano y también para la sociedad donde ella disertó, en los momentos, los espacios donde disertó, todos sienten la pérdida, la partida de Isabel Moya Richard, una extraordinaria mujer cubana, feminista convencida, un intelectual con mayúsculas y con un aporte importante a lo que estamos comentando, a la lucha por el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en la sociedad cubana, en la revolución cubana. Hay que decir que Isabel Moya trazó líneas maestras para implementar y ser efectivo la igualdad entre hombre y mujer en todos los campos. Es cierto que el motor de todo esto, hay que recordar lo que significó sobre todo en los primeros años, la Federación de Mujeres Cubanas, encabezada por esa extraordinaria heroína revolucionaria cubana Vilma Espín Guilbao. Ahí estaba Isabel Moyá. Ha partido joven, apenas 57 años, es doloroso. Arrastraba luchando contra una enfermedad grave. Javi apuntaba algo que nosotros apreciamos y que realmente admiramos, que fue una mujer muy vitalista, muy optimista, una mujer que a pesar de su discapacidad irradiaba de fuerza, energía positiva y transmitía mucho. Y era realmente fue un ejemplo de cómo se puede hacer tanto con tantas limitaciones, pero no tenía limitación en algo importante, en su corazón y en su inteligencia. Es una mujer que, y está ahí, está en sus escritos, en sus conferencias, en sus magisterio permanente, la hemos visto en muchas entrevistas, incluso yo personalmente tuve el privilegio, el honor de acompañarla en un viaje, estuvimos hablando mucho, estuvimos en una comida, hablando con una riqueza y con una confianza de los temas cruciales de la sociedad cubana actual. Ha logrado mucho la Revolución Cubana, gracias a la Revolución se ha avanzado hasta hoy, pero no cabe duda que no podemos dormirnos los laureles y que cada nueva generación tiene que impregnarse de lo más avanzado y de no solo las teorías, sino de la mayor dimensión en cuanto a ideología para llevar a cabo en la práctica estos avances, en la cual la compañera Isabel Moyá fue un paradigma, una abanderada de esta justa lucha que la Revolución Cubana lleva a cabo sostenidamente. Es verdad que hay cosas que parece que están estancadas, que no se da ese salto necesario para llegar a lo que deseamos los revolucionarios y los comunistas cubanos, de lograr ese pleno ejercicio. Son datos importantes lo que ha dado ahora en el Parlamento cubano. Esta elección, las elecciones generales, arrojó un resultado realmente muy positivo, muy alentador, pero hay que seguir trabajando desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista cultural, al interior, como bien apuntaba, al interior de los núcleos familiares, al interior, en las escuelas. No puede haber un retroceso. Y en todo este importante tema, en el desarrollo de la mujer, Isabel Moyá tiene un papel muy destacado, muy, muy significativo, y no queda ahí, es un papel que estará en las presentes y futuras generaciones de cubanas y cubanos.
Isabel señalaba cosas que ocurren en la sociedad cubana, precisamente esos saltos que tiene que dar la sociedad revolucionaria. Hablaba de, qué sé yo, de las letras del reggaetón, hacía análisis sobre eso, sobre lo que cuentan las novelas, los amores románticos y dependientes. Incluso señalaba, bueno, pues nuevas desigualdades que surgen en el sector privado de Cuba, que antes pues prácticamente no existía. Señalaba en una entrevista que le hacían en la mesa redonda de la televisión cubana, hay paladares, restaurantes privados, donde solo hay muchachitas de 20 años delgadas y con determinado color de piel. Bueno, ahí también tiene que estar la Federación de Mujeres Cubanas, nos recordaba. Javi.
Sí, la verdad es que Isabel era una persona incansable, era una persona que de 24 horas al día conseguía casi 30. Y lo mismo estabas con ella compartiendo en un taller debajo de la nieve en Gasteiz, aquí en Vitoria, que estabas haciendo una investigación sobre estereotipos sexistas en adolescentes en Guantánamo a 30 y tantos grados. Entonces, ella siempre por un lado, ha sabido compartir todo el conocimiento que ha adquirido. A nosotros nos ha dado diferentes talleres para mejorar las prácticas en una hacia una comunicación no sexista, ¿no? Y analizando pautas actuales de comunicación en medios masivos de comunicación, ¿no? Y elaborando conjuntamente propuestas y pautas metodológicas y concretas para superarlos dentro de una comunicación social. Pero lo mismo que iba a comer contigo a un paladar en Cuba y se da cuenta de quién está atendiendo, cuáles son los estereotipos, qué diferencias se están marcando y cómo hay que prestar atención a todos esos pequeños detalles para realmente lograr una sociedad equitativa, ¿no? Una de las cosas en la que, por ejemplo, ella más insistió en el trabajo que tuvo con nosotros fue la utilización del lenguaje, porque el lenguaje es ideología. Si tú no mencionas a alguien, si tú invisibilizas a una parte de la población, estás mostrando una ideología, y una ideología que está marcada por el patriarcado. Entonces, ella hacía especial incidencia en que comunicar es comunicar hacia hombres y hacia mujeres. Hay que visibilizar una realidad, otra realidad, y tratar de construir siempre desde la comunicación una sociedad más equitativa. Era una persona que en cualquier momento tenía la capacidad de aprender y en cualquier espacio tenía la gentileza de compartir aquello que previamente ella había aprendido.
No me interesa, las cosas que tú me dices no dicen nada. Y ahora te me aparece tan dura como la nuez, cambiándome la mentira.
La agrupación cubana de música alternativa Caramba lanzaba la semana pasada su nuevo álbum Desahogos, una producción que resume 15 años de trabajo. A modo de pequeño reconocimiento, traemos hoy aquí su tema Tú dices y no dices nada.
La sangre fría como el mar, pero ese beso tuyo tiene veneno y tu lengua dura sabe afilar. Esos buenos ratos que son serenos, que tienen un gusto bueno, tú vienes y le pones mal. Bla 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 bla. Tú dices y no dices nada. Bla 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 bla. Tú dices y no dices nada.
Sonora.
Las cosas que tú me dices no me interesan, las cosas que tú me dices no dicen nada. Y ahora te me aparece tan dura como las nueces, cambiándome la mentira por la verdad.
Pero las cosas que tú me dices que me dirías, no quiero que me las digas en el presente. Con mucho que te dijera, te entrego mi vida entera. Un desierto quedó tu amor y yo desolado.
Ese beso tuyo tan venenoso me dejó el mal gusto de un desamor. La mirada triste y el cuerpo tieso, la soga pa' mi pescuezo y un parche en el corazón. Y ahora tú me dices que tú quieres más. Bla, 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 bla.
tiene la lengüita, mira alborotá. Bla, 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 hechicera, hechicera. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla.
¡Súbelo!
Bla, 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 bla. Bla, 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 bla.
Cuba Información.
En septiembre pasado, Puerto Rico sufría el embate del huracán María que causó, según cifras oficiales, 64 víctimas mortales y enormes pérdidas materiales. A finales de enero, cuatro meses después, el 40% de su población seguía sin electricidad. La alcaldesa de San Juan protagonizó entonces duros enfrentamientos verbales con Donald Trump y su gobierno, al que acusó de abandonar a su suerte al pueblo de Puerto Rico. Pero la Casa Blanca sí tiene un plan para Puerto Rico y tiene mucho que ver con lo que la activista canadiense Noemi Klein denomina la doctrina del trauma, una variedad de la llamada doctrina del shock, es decir, la aplicación de durísimas medidas neoliberales aprovechando las graves situaciones de crisis económica y social. Hace un mes se anunciaba el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y ahora se ha anunciado la privatización de la red de escuelas públicas que se convertirán en escuelas charter. Es la misma receta que ya se aplicó hace años en Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Recordemos además que en Puerto Rico ya se ha aprobado el cierre de 300 escuelas públicas por no superar el centenar de estudiantes. Un claro contraste con Cuba, donde existen casi 200 pequeñas escuelas de montaña con un solo alumno o alumna a quienes el Estado garantiza su derecho a la educación pública y gratuita, y a las que jamás ha subido un solo periodista de un gran medio internacional. ¿Por qué será? Se han celebrado este domingo pasado las elecciones generales en Cuba, han elegido a un nuevo parlamento, la nueva Asamblea Nacional, que en breve, el día 19 de abril, se conocerá cuál va a ser el nuevo Consejo de Estado, también se sabrá quién va a ser el nuevo presidente o presidenta de la República. Ha habido una participación alta, algo inferior a otros ejercicios electorales, pero sigue siendo muy alta, de un 82,9% según los resultados aún preliminares. Y algunos datos importantes de la nueva radiografía social que refleja este parlamento, un parlamento con un 53% de mujeres. Estamos hablando ya de que Cuba ha pasado del tercer puesto internacional al segundo. Estaríamos hablando de que el primer puesto lo sigue teniendo Ruanda, el parlamento de Ruanda, pero Cuba ya es la segunda nación con una asamblea nacional o un congreso de diputados, en otros casos con mayoría clara de mujeres. Estados Unidos, recordemos que está en el puesto 104, si no me equivoco, y España en el puesto 14, con un importante salto en relación a la juventud también, diputados y diputadas jóvenes, y casi un 41% reconocido de personas mestizas o negras. Sin duda, una Asamblea Nacional que significa un paso en esto que se ha llamado el relevo generacional, es decir, la desaparición prácticamente de la primera fila de la política cubana, de la llamada generación histórica, esperando a que en el año 2021, bueno, pues el actual primer secretario del Partido Comunista de Cuba y todavía presidente del país, Raúl Castro, se retire definitivamente de la primera línea de la política. Pero bueno, ya se ha anunciado que no va a ser el presidente del país. Recordamos y recomendamos un excelente artículo de nuestro compañero Daniel Cubilledo para CELAC, ahora desde Colombia, titulado Elecciones en Cuba, los desafíos del relevo generacional. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, la verdad es que bueno, se presenta un parlamento cubano muy, muy heterogéneo en relación a diferentes elementos, como comentabas, tanto bueno, pues en género, en edad, en relación étnica. Pero creo que además otra de las cosas más importantes es esa demostración de democracia dentro del pueblo cubano, ¿no? Es decir, el ir a las urnas como un derecho y el contemplarlo también como la obligación de un ciudadano consciente dentro de su patria, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy importante de destacar. Y por otro lado también me parece muy interesante muchos de los elementos que comenta Dani en ese artículo, ¿no? Que son los retos a los que se va a enfrentar Cuba en estos años venideros, ¿no? Por una parte, un intento de desequilibrio por parte de Estados Unidos, es decir, con una política mucho más reaccionaria contra Cuba. Y por otro lado también ese intento de volver a atacar por viejos canales, ¿no? Como veíamos a través de internet y con diferentes grupos, ¿no? Y también desde el punto de vista mediático, el tratamiento que se ha hecho a ese hilo, también hay un artículo muy bueno que ya tiene algunas semanas, que es de Iroel Sánchez, que comenta esa búsqueda fracasada de un Gorbachov cubano, ¿no? que es muy interesante también la idea de pensar que el cambio generacional va a traer una destrucción de todo el proceso revolucionario, ¿no? Algo que por una parte no deja de ser una mirada extremadamente colonial contra Cuba, es decir, siempre se le trata de comparar con un referente extranjero, es decir, como si no pudiera seguir un proceso propio, algo que desde luego es una falta de respeto muy grande para esa generación histórica y también para la sociedad que pervive hoy en día en Cuba, ¿no? Y por otro lado, no deja de ser la manida intención de socavar el proceso revolucionario, pensando de que en el momento en el que se acabe esa generación histórica, que obviamente uno de los retos que también señalaba Dani es que pierde cierta legitimidad por el hecho de que no han sido los que van a ocupar ahora esos cargos, no son los que han hecho la revolución. Pero en realidad también es una idea de que el hacer la revolución es simplemente cuando tomas las armas y tomas el poder, ¿no? La revolución es algo que se hace en el día a día y esta gente ha estado en el día a día, ¿no? Y cada una de las personas que han ido a votar han estado también en el día a día. Y eso es una de las cosas que todos esos que externamente buscan a ese Gorbachov cubano no son conscientes, ¿no? Y de ahí cuando la secretaria general de la UJC dice que los jóvenes están comprometidos con su patria y con el proceso revolucionario, está demostrando esto, ¿no? Y eso es uno de los elementos que más fortaleza le da al proceso cubano.
Algo que señalan los medios, los favorables a Cuba, pero también los desfavorables, es que estamos en un proceso finalmente de relevo generacional donde pues va a haber una nueva dirigencia en el propio gobierno cubano que no cuenta, digamos, con la legitimidad o el respaldo histórico porque ya no pertenece a la generación histórica que hizo o que llegó al triunfo de la revolución. Lázaro, ¿cómo ves tú todo esto?
Bueno, yo quiero apuntar algunas cuestiones que considero fundamentales. Se habla de relevo generacional. Hay que tener en cuenta que en Cuba se ha ido produciendo paulatinamente relevos generacionales donde, si vemos el mapa político y gubernamental de Cuba, observamos que todas, las asambleas municipales y provinciales del Poder Popular en todas las provincias, en un porciento significativamente alto, está ocupado por jóvenes y particularmente por mujeres. Es decir, que hay presidentas de asambleas municipales y provinciales del Poder Popular, mujeres, no tengo el dato exacto, pero de las 14 provincias del país, por lo menos en 10, 9 o 10 están ocupadas por mujeres en esos altos cargos a nivel municipal y provincial. También, si vemos que los primeros secretarios del Partido Comunista de Cuba en cada provincia, desde el municipio a provincia, están ocupados por cuadros jóvenes, cuadros nacido con la revolución, incluso cuadros tan jóvenes como nacido en los años 70, por ejemplo, y están ocupando altas responsabilidades a nivel de provincia. Es una cantera inagotable que tiene la revolución de cuadros comprometidos con la patria, de cuadros revolucionarios que van en la medida de su trayectoria, de lo que vayan aportando también al desarrollo económico, político y social desde su puesto de dirección, pues tendrán posibilidades de ser elegidos para los cargos superiores. Es decir, que eso es un proceso que se ha ido dando dentro de la revolución con bastante normalidad. Lo que transmiten los medios, estos medios de manipulación y desinformación masiva a la opinión pública, es que Cuba y la revolución cubana es un proceso político estancado, que no hay movimiento, que no pasa nada, que ahí no cambia nada. Y la revolución es un proceso, no es un proceso acabado, es un proceso de constante construcción, de rectificación de errores, de lucha por hacer un socialismo, como dice, próspero, sostenible, en medio de las condiciones geopolíticas, económicas más difíciles, más adversas. Hay que tener en cuenta que este proceso de la revolución cubana ha estado sometido y sigue siendo sometido a un bloqueo económico, financiero y comercial por parte de la potencia imperialista de los Estados Unidos. No hay que olvidar eso, porque da la impresión que estamos en un mundo ideal y hay quien desde su comodidad pues se arroga el derecho de dictar recetas para el pueblo cubano y para la dirección de la revolución, que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y ahora Cuba tiene que ir a tal escenario. No, el próximo 19 de abril se elegirá los diputados electos por el pueblo, elegirán el nuevo Consejo de Estado, y dentro de los 31 miembros del Consejo de Estado se elegirá al presidente del Consejo de Estado. Bueno, ahí, como bien señala los datos que has mencionado, ha habido sangre nueva dentro del Parlamento cubano, personas bien preparadas, con una trayectoria hermosa en muchos casos, extraordinaria. Eso, que es importante en el sistema electoral cubano, donde lo que prima es el ejemplo, la trayectoria y, desde luego, la capacidad de los cuadros. Hay cuadros bien formados, hombres y mujeres, que están en capacidad de ocupar los puestos más relevantes dentro de la revolución cubana. Y ahora, el compañero Raúl, a mí realmente me duele que él mismo haya puesto ese límite, ¿no? Yo considero que mientras esté en condiciones de salud óptima, que esté bien, que se pueda postular y tenga la posibilidad de ser elegido nuevamente o reelegido. Pues bien, hay una generación que va poco a poco, no sustituyendo, porque la generación histórica es insustituible, pero sí ocupando esos puestos de relevancia y con la alta responsabilidad de mantener el rumbo de la revolución cubana. Nadie se llama engaño. Hay quien habla de transición, habla de una serie de cuestiones que lo que muestra es un desconocimiento total del funcionamiento de la política de la revolución cubana. Será elegido el compañero o la compañera de más capacitado y teniendo en cuenta también su trayectoria revolucionaria. Sí. Y seguirá la línea marcada por el líder histórico de la revolución cubana. Eso hay que decirlo claro. El líder histórico de la revolución cubana, el compañero Fidel, dejó un legado, una línea, y esa es la que seguirá el pueblo cubano con el nuevo dirigente que sea electo el próximo 19 de abril.
Había un gesto, digamos, simbólico, además de un reconocimiento, desde luego, al trabajo histórico, político de estas personas: José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés y Guillermo García Frías. Bueno, tres ahora ya héroes del trabajo de la República.
Figuras históricas y cimera de la Revolución Cubana. Yo creo que ha sido muy justo, José, que previo a la constitución del nuevo Parlamento, del nuevo Consejo de Estado.
Y en la misma sede.
Y en la misma sede que se haya condecorado como héroes del trabajo de la República de Cuba, de forma, yo creo que muy emotiva además, a los compañeros, como dice José Ramón Machado Ventura, uno de los históricos, una trayectoria extraordinaria, a Ramiro Valdés Menéndez, combatiente del Moncada, expedicionario del Granma, una trayectoria, y desde luego a Guillermo García Fría. O sea, Guillermo García Fría y Ramiro Valdés Menéndez son los dos únicos comandantes de la revolución vivos, una vez que desgraciadamente nos dejó el compañero Juan Almeida Bosque. Pero son, bueno, un símbolo vivo de la revolución cubana, que siguen aportando, porque hay que tener en cuenta que muchas de la generación histórica, aunque están en otras funciones, siguen aportando y siguen transmitiendo ejemplo y formando a las nuevas generaciones de patriotas cubanos.
Cuba Información.
Los gobiernos latinoamericanos del llamado Grupo de Lima atacan junto a Estados Unidos al gobierno de Venezuela utilizando el asunto de los derechos humanos. Curioso, porque en el último informe de la organización Frontline Defenders leemos que el 62% de los asesinatos de líderes sociales ocurren en Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras, todos pertenecientes al Grupo de Lima. En Colombia, al menos 23 líderes sociales han sido asesinados en lo que va de 2018 y desde enero del pasado año suman 101. En México se denuncia una desaparición cada 90 minutos. En Brasil, según la Comisión Pastoral de la Tierra, fueron asesinados 65 líderes sociales y campesinos, la mayoría por matones a sueldo de latifundistas o empresas del agronegocio o la minería. Desde el fraude electoral en Honduras han sido asesinadas allí más de 31 personas vinculadas a las protestas. En 2017 hubo en Guatemala más de 330 ataques contra defensores de derechos humanos. Hace unos días, dos periodistas eran hallados asesinados, atados de pies y manos. Son 14 en los últimos 19 meses. Pero el Grupo de Lima y todo el aparato mediático internacional que lo acompaña, ¿de qué nos habla? De Venezuela.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Siento solo y sin saber qué hacer. Toda mi vida está metida en caja y llueve en lágrimas sobre el café. Mi vida no tiene sentido después de haber salido de tanto tiempo. ¿Por qué motivo seguiré viviendo si nunca más pienso querer? Yo tengo el corazón roto, yo tengo el alma en los pies. Tengo el pasado en una foto y la rompí para no verte. Tengo el corazón roto, que tengo el alma en los pies. Que tú serás para otro, que nada ya puede volver a unirnos. Y como siempre al despedirnos, yo solo espero que te vaya bien. Que no te olvides quien te quiso y sea lo que quieras ser. Que con el paso de los años todos podamos comprender que la vuelta de la vida no se puede detener. No se puede detener.
poco se apagaron las estrellas en el pecho, las que me han iluminado tantos años de provecho. Sin saber cómo ni cuándo, sin haberlo deseado, enfermamos de rutina y nos sentimos encerrados a kilómetros de ti en el sofá. Yo no sé por qué será que tengo el corazón roto, que tengo el alma en los pies, tengo el pasado en una foto y la rompí para no ver que tengo el corazón roto, que tengo el alma.
Seguimos muy de cerca los acontecimientos, la situación de Venezuela, el momento preelectoral para las elecciones presidenciales que van a ser el 20 de mayo. Hay ya varios candidatos por parte de la oposición y el candidato por parte del chavismo, indudablemente el actual presidente Nicolás Maduro, por parte de la oposición que ha querido, que ha aceptado el reto electoral. Sin duda el candidato con mayor proyección es Henry Falcón, un ex chavista, considerado un traidor tanto desde las filas del chavismo, así lo consideró el propio Hugo Chávez, como ahora por parte de la oposición o de la mayoría de la oposición, sobre todo la situada más a la derecha. Una oposición, la que rechaza el proceso electoral, la que opta por la abstención y por el boicot, y vaya usted a saber si en las próximas semanas, por métodos más expeditos y más violentos, esta oposición, que ahora se ha presentado con un nuevo nombre, con una nueva plataforma llamada Frente Amplio Venezuela Libre, una especie de plataforma supuestamente de la sociedad civil, intentando confundir, porque los frentes amplios en América Latina todos los ha conformado la izquierda, aunque hayan incorporado a movimientos o a partidos también del llamado centro. Pero, indudablemente, en Venezuela es la derecha. La derecha, además, que en este caso no acepta el proceso electoral. Una oposición, una derecha absolutamente dividida. Tenemos la Mesa de Unidad Democrática, tenemos ahora este Frente Amplio, tenemos a Henry Falcón y otros candidatos de la oposición que se presentan. Tenemos el G4, que son los cuatro grandes partidos de la MUD. Y bueno, íbamos a analizar un poco todo este proceso de fragmentación implosión de la derecha venezolana. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, desde luego se trata de un nuevo nombre, pero con caras conocidas, ¿no? Muchísimas de ellas las vemos en esa gran foto de familia que se hace en el día de su presentación, que no encuentran un día mejor que hacerlo que un 8 de marzo, que es bastante curioso que lo hagan, ¿no? Allí en segunda fila se ve a Lilian Tintora, que parece que prefirió estar ahí sentada que en las calles, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también muestran cuál va a ser la línea de su política, al menos en materia de género, ¿no? Que también mayoritariamente está ocupada, esas sillas estaban ocupadas por hombres y las intervenciones fueron mayoritariamente hechas por hombres, ¿no? Algunas caras nuevas que sí que es verdad que vienen de diferentes sectores que desde luego representaban aquel movimiento de abstencionismo en las elecciones, otros que abiertamente pues se declaran contrarios a las elecciones, es decir, todos ellos personas que lo que van a buscar es tratar de dar otra vuelta de tuerca, ¿no?, a esa oposición que de alguna manera también está muy quemada, ¿no? Es decir, nombres que pesan mucho dentro de la propia prensa, pero sobre todo da un poco la idea esta como de puzzle, ¿no?, de que se reengancha de una manera o de otra conformando distintos grupos, ¿no? Ahora parece que con ese nombre de Frente Amplio, que como comentabas tienen un toque pues progresista, porque así ha sido en diferentes países de América Latina, parece que lo quieran imponer desde Venezuela, ¿no? Y además también lo contradictorio de la propia presentación, ¿no? Es decir, fue una presentación tremendamente exuberante, de una gran movilización tanto mediática como de dinero, ¿no? En donde se atacaba justamente a dos cuestiones, ¿no? Una de ellas es hablar de que se estaba viviendo en una dictadura, cuando habían tenido todas las posibilidades para hacerlo, no hubo ningún impedimento para que lo presentaran y se conformaran como grupo. Y por otro lado, además, en una de las intervenciones, que ahora no me acuerdo exactamente del nombre de quien lo hizo, sí que sé que era un señor bastante mayor, decía que su gente se estaba muriendo de hambre, ¿no? Es decir, es bastante curioso que lo diga justamente en una presentación como fue este grupo, que si mal no recuerdo, leí que incluso se tuvo que pagar para poder asistir, ¿no? Es decir, si tu gente se está muriendo de hambre, pero cobras para ir ahí, para entrar a tu meeting, ya me estás demostrando para qué personas vas a gobernar, ¿no? Y cuáles vas a excluir. Y esto es justamente lo que se ha visto en todas las movilizaciones que ha hecho la oposición en Venezuela, ¿no? Donde no solo han habido muertos y han habido grandes ataques a infraestructuras públicas en sectores donde ellos no vivían, que eso es muy, muy destacable, porque ellos forman parte de una pseudo aristocracia, ¿no? Mm-hmm. Burguesía acomodada. Claro. Pero esos ataques no han sido en esos lugares, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy importante de tener en cuenta. También, sobre todo, porque ellos, con este lenguaje progresista, trata de llegar a sectores que quizás están desencantados con cierta idea que habían proyectado sobre la revolución o con ciertas maneras de desarrollar la política, que obviamente son legítimas en todos los ámbitos, y de todas formas el chavismo no está atacando a esas personas, simplemente le está dando lugares de expresión, como son unas elecciones generales. Pero ellos, sin embargo, están en contra de ellos y están nuevamente apuntando a una injerencia internacional, a que se han clasificado como crisis humanitaria, es decir, todo este tipo de elementos que lo que hacen es reavivir una llama que está bastante muerta.
Solo había que ver la cara que tenían Enrique Capriles, Ramos Ayú y prácticamente, bueno, los principales líderes de esta presentación, y era todo un poema, ¿no? Desde luego no transmitía mucha ilusión y mucha alegría. Y...
Bueno, lo que estamos viendo en la hermana República Bolivariana de Venezuela es un escenario dantesco para la oposición. Una oposición fragmentada, desorientada, frustrada, porque a pesar de seguir el guión dictado desde Washington, no han podido lograr los objetivos que el imperialismo norteamericano tiene previsto, tiene pensado para el pueblo y la República Bolivariana de Venezuela. Es una oposición en la cual le ha salido un disidente, Henry Falcón, un peso pesado dentro de ese grupo, como bien tú has señalado, y se va a presentar a las elecciones. Yo creo que es un paso valiente, ¿no? Y un paso importante para demostrar de que sí, es una... cae en una contradicción, pero de cara a la opinión pública internacional hay que pensar que un opositor de ese rango, de ese peso, como Henry Falcón, pues se va a presentar a las elecciones. Es decir, que es y son unas elecciones transparentes, convocadas con toda la legitimidad y la legalidad posible, pero sin embargo, como nos tiene acostumbrados, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva ya están apoyando la postura, la actitud de esta fragmentada oposición de no concurrir y no legitimar el resultado electoral de estas próximas elecciones. Todo es un juego, es una estrategia que tiene como epicentro, el laboratorio de todo lo que está sucediendo en Venezuela, está en Washington. Y entonces esta posición apátrida, burguesa, oligárquica, pues tiene la frustración, la gran frustración de que no han podido derrotar el proyecto y el proceso revolucionario bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moros. Eso es tremendo, porque si tenemos en cuenta los ingentes recursos económicos, los millones de dólares con lo cual Estados Unidos arropa a esta posición y a todas las campañas, a todas estos ataques a las instituciones, a la legalidad, esta violencia desatada durante todos estos años, sobre todo, lo hicieron antes, pero sobre todo a partir de la presidencia de Nicolás Maduro, pues no han logrado ese objetivo. Hay un pueblo bolivariano consciente, a pesar de las tremendas dificultades por las que está atravesando la sociedad y la revolución bolivariana. Ahí se ve que hay un pueblo bolivariano muy consciente, muy decidido a luchar y a seguir avanzando para consolidar este emancipador proyecto revolucionario bolivariano. No cabe duda que van a seguir las agresiones por parte de no solo de Estados Unidos. Hay que ver la actitud de los lacayos de Estados Unidos, de países, bueno, están toda la derecha internacional está ahora y en estos años con Estados Unidos, ayudando a Estados Unidos a derrotar un proyecto que es el proyecto más democrático, revolucionario y liberador que ha tenido lugar en la República Bolivariana de Venezuela en toda la historia, si partimos después de Bolívar, de la gesta del Libertador, y uno de los más ilusionantes, los más hermosos y los más necesarios que se hayan podido desarrollar en América Latina y el Caribe después de la Revolución Cubana, por supuesto.
Tú hablabas precisamente de los gobiernos lacayos de Estados Unidos en la región y, bueno, nos llegaban unas imágenes hace unos días de cómo se ejercían, bueno, había actos clarísimos de fraude en las elecciones de Colombia, imágenes de compra de votos, de cómo les estaban pagando a personas en determinados municipios por votar, donde desaparecían las papeletas, donde además ha habido una extensión absolutamente terrible. Y curiosamente, desde Colombia, desde el propio gobierno de Colombia, desde la derecha y los medios de comunicación de Colombia, se utiliza el asunto de Venezuela, el asunto de las elecciones y el sistema electoral y la supuesta falta de garantías electorales como un arma precisamente de política interna. Hace muy poco también, una de estas personas que se presentaban en el supuesto Frente Amplio de la oposición venezolana, Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior de Venezuela, era detenido. Veremos lo que la prensa internacional crea o genera en torno a este caso, porque es una persona que el gobierno de Venezuela acusa directamente de haber colaborado con la CIA. Y respondía a este papel del supuesto chavismo crítico, ¿no? O ex chavismo crítico.
Sí, desde luego, una de las cuestiones más graves que bordean todo lo que está aconteciendo en Venezuela es la poca credibilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de hablar de Venezuela, y citándolo con la relación de Colombia, ¿no? Es decir, todo lo que ocurre en Venezuela es analizado, más bien tergiversado, de una manera increíble, ¿no? Hasta el punto de que cualquier persona va a saber un montón de cosas de Venezuela más de las que ocurren internamente dentro del Estado español, por ejemplo, o también en otros lugares, ¿no? Porque además la cuestión de Venezuela en países de América Latina, y bueno, recuerdo tanto el caso de Uruguay como el caso mismo de Colombia, es utilizado como una cortina de humo para desviar un montón de cuestiones internas, ¿no? Y es muy peligroso, y además de eso es curioso como, por ejemplo, en la televisión colombiana va a haber unos reportes de 15 minutos para hablar de política venezolana, y si acaso tocan un par de sucesos en la cuestión colombiana, ¿no? Y eso desde luego es sangrante, ¿no? Por lo que representa para la gente, la imagen que va a construir, y sobre todo porque es como una especie de cuidado que viene el cuco mediático, en el sentido de que todo lo malo se personifica o se territorializa dentro de un entorno y se desvirtúa una y otra vez, ¿no? Aquí lo hemos visto montones de veces, y sobre todo con el caso de la derecha española, que apoya fervientemente a la oposición venezolana, ¿no? Y con amplios espacios de cobertura. Y bueno, lo que queda sobre todo para el movimiento de solidaridad con Venezuela, así como siempre ha tenido también el movimiento de solidaridad con Cuba, es abrir una brecha en esos espacios y decir que no es eso lo que está aconteciendo, sino que la gente se busque verdaderamente esas informaciones de primera mano de lo que está aconteciendo allí, ¿no? Y sobre todo también por el hecho de la cantidad de recursos que van a tener ciertos sectores y los escasos que cuentan otros.
Increíblemente, cuando en Colombia durante tantísimos años, y ahora mismo hay millones de personas refugiadas de Colombia que han escapado de no solamente del conflicto armado, sino también de la miseria económica producto del sistema económico neoliberal de Colombia. Noticias también de los últimos días, la sustitución o la destitución del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, un halcón sustituido ahora por otro que no se sabe, se entiende que es todavía más halcón, que es Mike Pompeo, ex director de la CIA. Lázaro, ¿qué es esto? ¿Qué significa?
Sí, bueno, lo que significa es que la administración Donald Trump está, bueno, en una situación de, parece, imprevisible, partiendo del mismo presidente Donald Trump, pero con piezas que está reubicando. Parece que no tiene armado el puzzle imperial, el puzzle de la administración imperialista, a su gusto, a su medida. Y una persona de confianza como Rex Tillerson, que incluso lo puso por las buenas relaciones que tenía con Rusia y particularmente con el presidente Vladimir Putin, pues ahora lo casi es una traición, porque lo que, según dicen los medios, lo que determina la destitución fulminante de Tillerson es que está, bueno, con el tema este de los espías que han sido supuestamente envenenados por Moscú, pues se ha cebado en los ataques a Rusia, y eso no le conviene a Donald Trump, no le conviene. O sea, tiene ahí, es un difícil equilibrio, pero lo que estamos viendo es una administración que está buscando, digamos, su entidad y su estabilidad. Hemos visto los cambios que ha habido en el equipo de esta administración, y ahora la sustitución de Tillerson por el director de la CIA, Mike Pompeo, y que a su vez la presunto, pues tiene que ser aprobado por el Congreso, el nuevo director, y en este caso nueva directora de la CIA, es una persona que tiene un triste historial de tortura en las cárceles en Tailandia. Estuvo, o sea, es un ascenso donde podemos ver que Donald Trump se quiere reforzar el perfil, digamos, más reaccionario, más duro de su administración, y ahí, de ahí se puede desprender la política que va a seguir. Nosotros, en el caso de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela, lógicamente se está atento a estos movimientos que lo que busca esta administración es reforzar su perfil intervencionista, su perfil, digamos, de derecha y bélico. Y bueno, hay que ver qué pasa todo eso, sobre todo para América Latina y el Caribe, y para los procesos como el de Venezuela, como Cuba, y los procesos de integración en el área. No es buena noticia este movimiento que ha hecho el presidente Donald Trump.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, en la realización Andoni Iturbe, en las cámaras Ana Gil, hoy en la tertulia Ivana Belén Ruiz, Javier Garijo, Lázaro Oramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, y yo no de...